Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 7, las 6 en Canarias, las 7 y un minutito justos, para ser precisos. A ver si van a ser las horas como los presupuestos. Vamos a contarles cómo está el tiempo con Renfe. ¿Qué les ofrecemos hoy? El bono AVE, no confundir con bono, AVE. Bien, eso es una forma de transporte, una especie de carnet, de ticket, de papelito, de cosa, que es nominativo, que es intransferible, o sea que es suyo. No lo puede usar ni la tía Felisa, ni la prima Floriana, ni el primo Segismundo. Sobre todo el primo Segismundo, que es un manirroto y se escapa de casa. Vale para 10 viajes entre dos ciudades concretas. Si usted habitualmente pues va a trabajar, no sé, iba a decir de Barcelona a Madrid, eso es imposible. Pero de Guadalajara a Madrid, Madrid-Guadalajara, pues se compra 10 viajes. Que no lo echan en esas 10 días, sigue comprando el bono AVE, bono personal, tiene un descuento del 35%, que eso ya es descontar, ¿eh? Más de un tercio. ¿Quiere más información? Pues en www.renfe.com.
Vamos a ver. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, hoy como ya se veía venir ayer, de la parte occidental, poco a poco nos vamos hacia la oriental. Ha estado lloviendo pues de manera intermitente, pero toda la noche en Madrid, ahora todavía Madrid está mojado, que queda muy bien. No han bajado las temperaturas, han subido un poco con respecto a ayer, pero a lo largo del día las lluvias, sobre todo en el norte, que han sido copiosas, irán remitiendo. Y en el Mediterráneo no alcanza a llover. Creo que mañana nos espera todavía un día benigno y el jueves volverán las lluvias. Al menos esas son las previsiones, que luego se cumplen o se cumplen menos. Temperaturas, ahora 19 grados, pero llegaremos a 26. Ayer, recuerdan, ayer y anteayer estábamos en 20 de máxima. La máxima total, Murcia, 34 grados, ya es una máxima, ayer eran 30 en Alicante. Y la mínima, bueno, es que no puede ser mayor, Ávila y León, 14 grados. O sea, una mínima, pues totalmente veraniega. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ya con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez a repasar las noticias de hoy. Bueno, noticias o asuntos de hoy. Porque yo no sé si los presupuestos son noticias. Yo más bien creo que suelen ser estafa. Porque como saben los que siguen el radio, desde las 6, hoy y todos los días, y también Intereconomía Televisión, desde las 7 en esta nueva temporada, bueno, pues los presupuestos tienen dos cualidades. Una que exageran y otra que no se cumplen. Exageran las previsiones del gobierno de ingresos, que suelen ser menores. Y exageran la capacidad de control del gasto, que suele ser mayor. Pero además no se cumplen porque llegan las leyes de acompañamiento el Día de los Santos Inocentes y el Día de los Santos Inocentes degüellan a los pobres presupuestos. Llega Herodes Montoro y los degüella. ¿Resultado? Pues sí, los presupuestos podían estar bien, regular, mal, pero no son los que terminan por ser. No se sabe por qué, pero eso sucede hace años con las malditas leyes de acompañamiento, que lo que hacen es tergiversar todo lo aprobado durante el año y todo lo presupuestado. Sin embargo, como España está no saliendo de la crisis, cuando salga la crisis lo notaremos. Lo notaremos en que no tendremos a gente de la familia en el paro. Ese día España habrá salido de la crisis. El día que diéramos, pues anda, que ¿tú te acuerdas de aquel tonto que salía con Pepita, que no era bueno para nada, que era una nulidad, que no lo admitieron, pero ni para coger tomate en, no sé, en algún sitio lejano? ¿Te acuerdas? Oye, pues que tiene un trabajo, no está mal, además. y es tonto perdido, tiene trabajo, o sea que ya trabaja aquí todo el mundo. Ese día habremos salido de la crisis. El día que ese cuñado borde, que es borde, que cree que sabe y no sabe nada, encuentra un buen empleo, ese día ha terminado la crisis. En fin, y la crisis no ha terminado. ¿Qué sucede con los presupuestos? Bueno, pues que son una forma de propaganda del gobierno. El gobierno nos hace creer que controla la situación económica. Bueno, lo único que controla es su capacidad de endeudarnos. También los que nos siguen saben que cada vez que dice Luis Fernando Quintero, cuando da la bolsa, que tenemos ese día subasta de bonos del Tesoro, pues yo digo, ala, venga, otra ruina más. Bueno, vamos a alcanzar al final del año que viene el 100% del Producto Interior Bruto en deuda. Es decir, que vamos a deber tanto como lo que producimos en conjunto, en total, en todo el año que viene, que está cerca. Y ellos dicen que el 99,8, es decir, que se calcula que el 105 más o menos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se controla el gasto. O sea, los particulares nos controlan el gasto y además nos hunden y nos brean a impuestos. Pero la casta política no deja de gastar ni muerta. Es posible que hasta muerta tuviéramos que pagar el entierro. Aunque reconozco que, en fin, para algunos, en algunos casos, sería una satisfacción. Pero dicen que son sociales. Esto es lo que se decía en el franquismo. El franquismo azul mahón, el falangista, el socialista, nacional sindicalista, que se llama, decían que, lo decía muy bien, don José Soluís Ruiz, jienense de pro, y simpático, a diferencia de Garzón, que es jienense, pero borde. Simpático, decía, a nosotros nos gusta lo social. Y lo social, pero ¿qué no es social en una sociedad? ¿Me quieren decir ustedes? Hoy vienen todos los periódicos, los presupuestos más sociales, unos presupuestos sociales. Hombre, yo los veo antisociales, porque no bajan los impuestos. Pero social, claro, todo lo que se hace en una sociedad es social. Claro, se empieza tergiversando las palabras, ¿cómo no se van a tergiversar los números? Pero vamos a contarles lo que ellos nos dicen que son. Luego ya veremos lo que acaban por ser.
En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO.
Para 2014 ya han iniciado su trámite parlamentario después de que Cristóbal Montoro los presentase en el Congreso. Las pensiones, que se revalorizan un 0,25%, la prestación por desempleo y el pago de los intereses de la deuda supondrán un 55% del gasto. La partida destinada a los ministerios se recorta cerca del 5% y la inversión en obras de fomento cae un 11%, situándose en niveles de hace 25 años. Como explicaba ayer el titular de Hacienda, la prioridad no es la inversión, sino otros gastos.
Por comunidades autónomas, Asturias, Murcia y Cataluña concentran las mayores caídas en inversión, aunque esta última sigue siendo la cuarta región que más recibe. Madrid sufre un recorte superior al 15% y Andalucía, Castilla y León y Galicia son las comunidades que siguen recibiendo mayor cuantía. La Casa del Rey percibirá 7,78 millones de euros, un 2% menos que el pasado año, y la inversión en I+D+i aumenta un 3,5%. Montoro afirmaba que estas cuentas facilitarán el crecimiento económico y la creación de empleo.
Los presupuestos de la recuperación económica son los presupuestos para la recuperación económica. Son los presupuestos que facilitan la vuelta del crecimiento económico y de la creación de empleo en nuestro país. Estamos saliendo de la crisis sin mayor inversión pública. No podemos realizar más inversión pública como nos gustaría hacerlo, pero estamos saliendo por ello. Tenemos que atender la prioridad de otros gastos.
Sí, los gastos son la deuda, que ha crecido en tiempos de Mariano el doble que en tiempos de Zapatero. Esto no es opinable, esto son cifras. En 2 años y 3 ejercicios fiscales con este, Mariano ha doblado lo que nos endeudó Zapatero. Y Zapatero, de esto creo que no habrá dudas, es el peor gobernante que ha tenido la historia de España. Primero, porque según Rajoy era bobo. Y luego además porque a la bobería le daba solemnidad también según Rajoy. Pero si Zapatero, que era un bobo solemne según Rajoy, nos endeudó un 26% en 7 años y medio, vamos a contar ejercicios, Rajoy, que en 3 nos ha endeudado lo mismo, que es un listo de solemnidad. O sea, se supone que habíamos votado, o en general los españoles le habían dado la mayoría absoluta, el mayor poder que ha tenido nunca un hombre, un tío, un político en España, para que arreglara el desastre de Zapatero. ¿Lo ha arreglado? No, señor. ¿Ha bajado los impuestos? Al revés, los ha subido más de lo que pedía Izquierda Unida. ¿Ha controlado el gasto público? No. Dice, no hay inversión, claro, pero hay 8.000 ayuntamientos. O sea, eso no lo reducís. Los pesebres autonómicos tampoco, y los pesebres nacionales mucho menos. Entonces, si no se reduce el gasto, este presupuesto es 15.000 millones más caro que el año anterior. Y España no ha hecho más que decrecer en la producción. Entonces, pero es que es 40 y tantos mil millones más que el primero que hizo Mariano. Esto es austeridad. Vamos, como sigamos así de austeros, no es que tiremos la casa por la ventana, es que nos vamos con la ventana y todo abajo. O sea, mucha palabrería, recortamos. ¿Qué vas a recortar, hombre? ¿Qué ha recortado del déficit a la Carta de Cataluña? Nada. Y como es a la carta, para... ¿Se acuerdan cuando decía Montoro que iba a intervenir las comunidades que no respetaran el déficit? Cataluña no lo respeta y además presume de ello. Resultado, en vez de intervenirla, pues se arrodilla a Montoro por órdenes de su leptosomático visir y déficit a la carta. Con lo cual en Valencia, que tampoco son capaces de cortar, bueno, han hecho más que en Cataluña, pero no llegan, bueno, pues se admite. Y Murcia, pues allá que se mete. Todos a deber dinero. ¿Y han intervenido algo? No intervienen nada. Lo único que hay que hacer es meterle el dedo en el ojo a Madrid, que con Galicia son de las comunidades grandes los que cumplen. No cumples, te premia Montoro. Cumples, te castiga Montoro. O sea, estos son los presupuestos y esta es la política presupuestaria española. Este es el rajoyismo. Si eres manirroto, si eres enemigo de España, si eres un defraudador nato, si eres un atracador de eres, entonces tienes dinero. Como cumplas el déficit, como bajes los impuestos, bueno, el gobierno te odia, te persigue, te machaca si puede y además te mete el dedo en el ojo. Y no te deja fumar en las salas para los ludópatas, no sea que vayan a contraer cáncer de pulmón. Esa es la cruel realidad. Pero sigamos.
Desde el Partido Socialista, que hoy ofrecerá 43 ruedas de prensa, Soraya Rodríguez se refería a los presupuestos como los del ajuste duro. Álvaro Anchuelo, de Unión, Progreso y Democracia, afirmaba que son tramposos.
Es una insensatez decir que estamos en la salida de la crisis económica. Pero decir esto en un país con 6 millones de parados es una indecencia. Son los presupuestos de consolidación del ajuste duro, del ajuste ineficiente y suicida.
Los presupuestos tramposos por el lado del gasto y por el lado de los ingresos, porque sí que hay recortes a empleados públicos y a pensionistas y sí que hay subida de impuestos.
Bueno, mi preocupación por el lado tartaja de la oratoria parlamentaria empieza a ser seria. O sea, Soraya Rodríguez hasta ahora era una incompetente, por no decir una manifiesta inútil, en el uso del lenguaje. Pero usaba el español según una fórmula tradicional, que es que cada palabra se hace de un tirón. O sea, todavía nos seguimos riendo de Jesús Luis de Ubrique, gramático insigne, cuando dijo en dos palabras, impresionante. Bueno, pues Soraya es impresionante. Es incapaz de terminar una frase. Por ejemplo, el gobierno lo hace bien. No. El gobierno lo hace. bien o mal o regular. El gobierno lo hace bien, parece sencillo. Sujeto, el gobierno, verbo, hace lo que hace. Añádale ustedes lo que quieran. Fatal, adverbio que califica muy bien lo que hace el gobierno. El gobierno lo hace fatalmente. Bien. No, señor, el gobierno lo hace fatalmente. ¿Por qué no hablan en español? Claro, ¿cómo van a defender a España si no saben español? Estos pandillas de inútiles. Y esta es la portavoz de la oposición que aspira a ser gobierno. Bueno, además el gobierno pervierte la gramática hasta el punto de que Soraya Sáenz de Santa María, cuando llegó al gobierno, sabía hablar español. No es que fuera muy brillante, pero bueno, hablaba español. Ahora ya habla a golpes, se trabuca, se lía, tropieza, ella sola se enreda en conjunciones. Al final, hombre, a este nivel de nulidad no llega porque es muy difícil. Para esto hay que estudiar. Pero casi, se paran al hablar. Es como si les faltaran pilas. Deberían ponerse de litio y recargarse. Pero lo de que Montoro dijo que iba a controlar el déficit de las autonomías y no lo hace, y que el dinero, 27.000 millones que se calcula, será más, para las comunidades autónomas el año que viene, la mitad será para Cataluña, va en contra de lo que dijo Montoro el año pasado, que era, mejor dicho, a principio de este año, que era esto.
Sí, como prevé la ley de estabilidad presupuestaria, hay que intervenir una comunidad autónoma porque no esté en la senda de consecución de ese déficit público, se hará, como venimos anunciando reiteradamente.
No era a principios de este año, era en abril de 2012. ¿Qué ha cambiado? Pues que hay comunidades como Andalucía o como Cataluña más manirrotas que nunca. Algunas como Valencia, grandes, que no se desatascan, y otras menores que siguen endeudadas. Castilla-La Mancha, pues que es que, claro, es verdad que Cospedal heredó mucho, pero no ha conseguido pagarlo todo. ¿Y en estas andamos? ¿Qué se hizo de aquello? Intervenir la que no cumpla el déficit. Déficit a la carta. ¿Qué quieren los catalanes? Pues mira, para el año que viene van a necesitar gastar más para conquistar Mallorca. Que ya hoy La Vanguardia le falta pedir que venga un nuevo Capitán Bayo para conquistar Mallorca. Tienen ahí la quinta columna de los profesores separatistas, que es lo peor, pero lo peor que hay. O sea, son de la Esquerra Republicana, son extranjeros en su país. Y encima, protegidos por el grande de España, Conde de Godó. ¡Tócate las narices! ¿Que quiere dinero Cataluña para conquistar Mallorca? ¡Venga, aquí está Montoro! Déficit a la carta. Para que tenga la Unión Cultural dinero y abastecer a esos tíos que tienen secuestrados a los escolares de las Baleares, con el apoyo del malvado Rubalcaba. En fin, la verdad es que sobre Cataluña da gusto ver al PP y al PSOE cómo hablan. Ya, sinceramente, no se sabe quién miente más. Es peor el Partido Socialista, que está de nuevo abiertamente con lo peor, con la podre, con la basura, con los enemigos de la nación, de la libertad y hasta del sentido común y de la gramática. Bueno, hasta de la cromática, porque con esas camisetas verdes, unos zangolotinos de 60 años y 60 arrobas, la verdad, no es San Martín, pero lo parecería. Pero en la práctica el PP no hace el mal, simplemente lo permite.
El Gobierno y el Partido Popular se siguen repartiendo los papeles cuando se trata de valorar la situación en la que se encuentra Cataluña como consecuencia de la deriva independentista de su gobierno. Mientras Mariano Rajoy pedía desde Kazajistán un gesto de grandeza a Artur Mas, María Dolores de Cospedal reiteraba su pacto a las fuerzas no nacionalistas, aunque no cerraba la puerta a un diálogo con Mas. Este desde Bruselas respondía a Rajoy que el mayor gesto sería dejar votar a los catalanes. Escuchamos al presidente del Gobierno, Amasia Cospedal.
Presidente Rajoy. Hoy me pide o nos pide un gesto de grandeza. Le respondo una cosa que creo que es muy sencilla, ¿no? El mayor gesto y el mejor gesto de grandeza que se puede tener en democracia es escuchar a la gente, a la mayoría de un pueblo y sobre todo dejarla votar.
Yo no quiero una Cataluña fuera de Europa. No la quiero, ni fuera de los grandes organismos internacionales ni aislado. Quiero una Cataluña española y una España catalana. Eso es lo que quiero, por lo que voy a dar la batalla.
Nosotros seguimos abriendo en este sentido la mano al diálogo y a evitar la situación imposible y sin salida en la que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha puesto a los ciudadanos de toda Cataluña.
Dale con la Generalitat y con Ciudadanos. Pero si no sabéis hablar catalán, no habléis catalán, hombre. Pero qué manía de hacer esa parodia grotesca. Llueve en Lleida. Lleida no existe. Existe Lleida cuando hablas en catalán. Pero en español se ha dicho siempre que Lérida. ¿Qué creen ustedes? Que cuando van el tiempo en la TV3 dicen ¡Complau a Zaragoza! No, a Zaragoza, dicen. Y a Terol, que es Teruel, mi pueblo. A Terol. O sea, ¿por qué? Porque en catalán dicen Terol. Tienen esa rareza, pues ¿qué le vas a hacer? Pues bien, vale. Bueno, mientras no nos invadan. ¿Pero qué es esa mamarrachada de un gesto de grandeza? Pero vamos a ver, ¿le parece a usted que no es grande? Pero grande, como dicen Alaska y Mario, ¡qué grande es esto! ¡Oh, qué grande el destape de los 70! ¿Le parece poco grande, señor Rajoy, kazajstano de pro? ¿Le parece poco grande decirles a los catalanes que por fin, a ver si les dejan votar, pero qué han hecho hasta ahora, desde el 77? Pero si no han parado, ¿cómo ha llegado ahí Artur Mas? ¡Grandeza! ¡Grandeza la que tiene que tener usted cumpliendo la ley y haciendo que se cumpla! Es que usted es tan pequeñito, con todo lo largo que tiene 1,90 de presidente del gobierno, es que vamos, es liliputiense a la hora de decidir. ¡Grandeza! Pero hombre, si dice que toda Europa los mira y que los mira asombrados, que es un movimiento magnífico. Claro, luego dice que no los mira y que los tendría que mirar. O sea que está grandemente esquizofrénico. Pero dice que nos dejen votar. Pero bueno, ¿cómo eres presidente tú, Arturito? Ahora Arturet. O sea, ¿cómo has llegado a presidente? Pero si no dejan de votar los catalanes. ¿O qué quieres? ¿Votar una vez que ya no voten más? Como Hitler, ¿no? Dice, bueno, votad esta vez y nunca más. Y así fue. Es esto, ¿no? En fin, vamos a ver cómo está el tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid hasta ahora se registra un pequeño tramo de retenciones en el paseo de Santa María de la Cabeza y circulación lenta en Avenida de América. En el resto de carreteras de la capital se circula sin incidencias. Sobre el resto de carreteras españolas nos informa desde la DGT Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tenemos dificultades por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona en las mediaciones de Torrejón de Ardoz, en la carretera de Valencia, en Rivas va hacia Madrid, ya que se ha producido un accidente del kilómetro 15, está cortado el carril derecho. En la carretera de La Coruña, en el tramo comprendido entre Las Rozas y El Plantío, ya en la zona sur destacamos las dificultades, el tráfico lento que registra en la carretera de Extremadura, en Móstoles, en Alcorcón y entre Cuatro Vientos y Campamento. La carretera de Andalucía, en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro, la M40 está de momento mal en los tramos habituales, entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo, y en el acceso a la M607. Hay que circular con precaución. En Albacete tenemos un camión volcado en la 30 en el kilómetro 4, está cortado el carril izquierdo. Esto es una precaución. En el Duain, Guipúzcoa, en la 15, tenemos un vehículo averiado en el kilómetro 146, está cortado uno de los carriles circulando en sentido Pamplona. Esta es la precaución. En Maqueda tenemos un vehículo averiado en la Nacional 403, en el kilómetro 40, podría dificultar la circulación. Recuerden, además, hay que extremar la precaución, hay bancos de niebla en Ávila, en Villarejo del Valle, en la Nacional 502 y en El Barraco, en la Nacional 403.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es radio, también Intereconomía Televisión, y vamos a resumirles en 10 minutos lo que está pasando en España y sus alrededores, que son muy amplios. Bueno, Cataluña, los Países Catalans y luego el resto del orbe, que gira en torno a Artur Mas y su infinito ombligo. Pero en Estados Unidos, leerán ahora en todos los medios, lo oirán hoy, pues como todo el mundo tiene corresponsal en Estados Unidos o tiene una agencia de noticias o imágenes gratis que pilla en YouTube de los Estados Unidos, pues ¿qué no puede dar una noticia de Estados Unidos con calidad al abrir los telediarios? Que cierra el gobierno. ¿Qué es eso de que cierra el gobierno? Aparte de una fantasía liberal. El gobierno no es el Estado, pero en fin. Bueno, si quieren ver una manera progre de titular esto, vean el entrañable elmundo.es. Dice así: los republicanos fuerzan el primer cierre del gobierno en Estados Unidos desde 1995. Es que en 1995 lo cerró Clinton, los demócratas. Pero claro, si dicen los republicanos cierran el gobierno como los demócratas en 1995, ya parecen iguales y entonces no son progres, no prosperan, no van a ningún lado. O sea, los republicanos cierran el gobierno de los Estados Unidos, que no se hacía desde el 95. No, los demócratas lo han hecho y antes los republicanos. Bueno, un republicano wet, húmedo, por no decir caladito, como Bush padre. Una nulidad como Bush hijo. Pero, en fin, que eran republicanos. Eso no se puede discutir. Pues Clinton fue el último. También por líos en el Parlamento. Pero es que allí la gente defiende las cuentas. Es increíble. Dice, no cumple la austeridad Obama. No hay fondos para el gobierno. Dice, hombre, pero habrá que pagar las nóminas. No, señor. O cumple usted con lo que dijo del ahorro o no hay dinero para el gobierno. Y no hay dinero para el gobierno. 15 días tienen de margen, creo que es hasta el 18 de octubre máximo, para llegar a un acuerdo. Y si no llegan, pues que los 800.000 empleados del gobierno central estadounidense no cobrarán la nómina. Ya sé, ya sé. Dirán ustedes, ¿cómo? Que en 320, 340 millones tienen 800.000 funcionarios, solo el gobierno central. Claro, 800.000, es así. No puede ser. Oye, que sí es. Dice, y España 3 millones, y Francia 5. Sí, señor. Por eso Estados Unidos siempre sale de las crisis, y Europa no se desatasca nunca. Pero esto del cierre del gobierno a mí me produce una gran envidia. Imagínense que dijeran todos los diputados, incluidos los del Partido Popular, donde hay rumores de que hay o había liberales. Dice, o cumple la austeridad y es capaz de cerrar o intervenir las comunidades autónomas que no controlan el déficit, Montoro, o no hay presupuestos. No hay presupuestos. Pasaría algo, ¿no? Vamos. No se hagan ilusiones porque esto no pasará nunca. A la hora de gastar y de repartirse la pasta, esto no falla. Pero, en fin, es una noticia curiosa.
Desde hace casi dos horas el gobierno de Estados Unidos permanece cerrado. Es la fórmula que se utiliza para describir la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos. Esta situación no se producía desde el año 95. Se ha llegado a ella tras el enfrentamiento entre demócratas y republicanos como consecuencia de la propuesta para la reforma sanitaria de Obama. 800.000 empleados públicos podrían quedarse sin cobrar.
Permanecerán en sus puestos los controladores aéreos, los conductores de tren y los militares. También el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad han anunciado que continuarán con sus funciones pese al cierre. Como ha explicado Obama, los servicios básicos están garantizados, pero el cierre tendrá un impacto real en la economía y en la gente.
El cierre tendrá un impacto económico real en la gente real enseguida. Los últimos cierres han interrumpido la economía significativamente. Este también lo hará.
Pena que no hayan cerrado la Agencia de Seguridad Nacional, que son estos tíos que espían a todo el mundo, que luego no pueden ni siquiera saber lo que han espiado. Porque son tantos datos que es imposible, no hay ser humano ni máquina que los pueda procesar. Bueno, no es que espien a todos los americanos, es que espien a todo el mundo. Así que claro, al final no se enteran de nada y cuestan una barbaridad. Sí, eso yo eso sí lo cerraría, pero de inmediato. Y la CIA también, o el FBI. Es decir, vamos, a cara o cruz, ¿qué cerramos? Porque se odian a muerte, se solapan, de vez en cuando se aniquilan. Si no, salen casos como Born. En fin. ¿Cómo está el rey? El rey vuelve a las andadas. O por lo menos a las... a las arrastradas, podríamos decir. No sé, las tacatacadas. Es que no sé cómo se dice arrastrarse con el tacataca. Pero que ya ha dicho la reina que lo sacan mañana. Otra fabulosa rehabilitación de su majestad. Son las 7:37... del 1 de octubre. Pues a este paso yo calculo que para las 8 del 9 de enero le estaremos diciendo que el rey ha tenido que volver a ingresar para ser operado de la cadera izquierda, derecha o centro, yo ya no sé qué caderas tendrá el rey, ni cuántas, porque como no cumple nunca los plazos de rehabilitación, es que es un machote, es un cadete, o sea, está como en la Academia Militar de Zaragoza, y la reina con los urdangarines, y vuelve y saca al rey, ¿qué más quiere el rey? Que lo saquen del gotero. Es, ante todo, responsabilidad.
El rey podría ser dado de alta hoy, según confirmó la reina tras su visita de ayer al hospital. Allí estuvo con el rey durante aproximadamente 3 horas y almorzó con el equipo médico que supervisa la rehabilitación. Según el último parte, la prótesis de la cadera del rey se mantiene en su sitio y el proceso infeccioso evoluciona favorablemente. Don Juan Carlos tendrá que volver a pasar por el quirófano dentro de 2 meses.
¿Qué se ha encontrado al rey? ¿Está muy bien? ¿Cuándo cree que le darán el alta? ¿Cuándo cree que le darán el alta?
Mañana, creo que le darán.
Bueno, vamos a ver si el alta incluye estar de baja. Porque si no, pues yo no me refería a la operación que le tienen que hacer de todas maneras. Porque ahora lo que lleva es una falsa prótesis de antibióticos con algo de cemento, no sé cómo. En fin, una cosa que ponen para sustituir a la cadera, que sustituya a la natural, que sustituya a las que sustituyó a la natural tiempo hay, que acabó fatal, infectada y tal. ¿Ha cumplido el rey con sus obligaciones médicas? No cumple las otras, va a cumplir las médicas. Pero vamos, bien, bien, bien. Va todo bien. Mientras tanto, en Baleares, mal, 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 todo mal. Hoy La Vanguardia ya interfiriendo directamente en la política de las Baleares. O sea, el conde de Godó al asalto de Palma de Mallorca. Como el capitán Bayo en el 36-37... ¡Qué castañazo se pegó el capitán Bayo! ¡Qué ridículo más atroz! ¡Qué memez! Cuenta Azaña en sus memorias. Estos catalanes llevan más banderas que fusiles. No sé si van a conquistar Mallorca. Van a conquistar. Pero en eso está La Vanguardia, ¿eh? Y en eso está Montoro, en darles dinero a la Generalidad de Cataluña para que pague la subversión en Baleares. Lo que está pasando en Baleares es un golpe de Estado y un golpe contra la nación absolutamente desvergonzado. ¿Creen ustedes que Mariano dice algo? ¿Creen ustedes que hace algo Bert y Cospedal? Bueno, ahora oirán a Cospedal.
En Baleares hoy está prevista una concentración de protesta ante las puertas del Parlamento Regional después de que ayer la cuarta reunión para poner fin a la huelga indefinida de profesores terminara sin acuerdo. Desde el gobierno de Bauzá, aunque firme, se han mostrado dialogantes con los sindicatos a quienes acusan de inmovilismo. Ayer el ministro Bert decía estar observando los acontecimientos con gran preocupación, pero recordaba que es competencia de las comunidades autónomas. María Dolores de Cospedal recordaba en rueda de prensa que el Partido Popular gobierna para todos con mayoría absoluta en Baleares.
Son más voces. Aquellas que hace 2 años votaron al Partido Popular en Baleares que aquellos que no votaron al Partido Popular de Baleares. Y como usted recordará, el Partido Popular está gobernando en Baleares con una mayoría absoluta muy sólida.
Muy bien, no, nos alegramos de que se acuerde Cospedal de lo que pasaba hace 2 años en Baleares. Pero lo que pasa desde hace 2 meses es que el gobierno con mayoría absoluta del PP, sin ningún apoyo del PP... Bueno, ya han visto al heroico Bert. Este tío, bueno, arrancada de caballo y parada de burro. Al final está siendo peor que Rubalcaba. Dice, no, esto es la comunidad autónoma. Sí. ¿Y qué pasa? La comunidad autónoma no es España. O sea, el lío que tiene Bauzá, ¿por qué es? O sea, por defender las libertades y la educación básica de los españoles que allí viven. ¿O no? Yo, eso es una comunidad autónoma, yo no, yo a mi Gomendio y a mis cosas y tal y cual. O sea, pero no, pero ¿cómo es posible? Y Mariano en Kazajstán pide un gesto de grandeza, renuncia a las Baleares. ¡No! En fin, una mamarrachada detrás de otra, ya digo, el conde de Godó al asalto de Palma de Mallorca. Esta es la única posibilidad que tiene Bauzá de resistir. Si es el conde el que encabeza las tropas de asalto, el triunfo de Bauzá es seguro. Vamos a acercarnos a la prensa económica con la casa.